Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de febrero de 2008. El tema que abordaremos hoy es Problemas del Desarrollo, edición Conosur. Y para ello contamos con la valiosa presencia de el doctor Jorge Basabe Cunha, director de nuestro instituto, de la doctora Esther Iglesias Lezaga, directora editora de la revista Problemas del Desarrollo, tanto la de aquí como edición Conosur, y del doctor Celso Garrido Noguera, distinguido miembro del comité editorial de la propia revista. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA, sin costo, 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. El doctor Jorge Basabe Cunjar es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro desde 1995 del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente cuenta con el nivel 2. Sus áreas de especialización son grupos empresariales y proceso de globalización productiva. Es autor de varios libros, de dos individuales, del cual es autor precisamente individual, y dos más, coautor y coordinador. Cuenta con un buen número de artículos sobre temas relativos al sistema financiero mexicano y grupos empresariales mexicanos y su proceso de globalización. Entre esas publicaciones están los estudios de empresarios y empresas, una perspectiva internacional y globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI. Actualmente, él es director del Instituto de Investigaciones Económicas en un segundo periodo, en donde ha colaborado por 12 años siendo investigador titular dentro del mismo. El doctor Celso Garrido lo es doctor en Economía, pues, por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Economía del Sector Público por el Centro de Investigación y Docencia Económica y licenciado en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Profesor titular de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco, en el Departamento de Economía, coordina el área de investigación Empresas, Finanzas e Innovación y la especialidad de la maestría en Economía en Empresas, Finanzas e Innovación de la misma universidad. Miembro fundador y coordinador del Grupo Internacional de Investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, sobre el tema Empresarios y Estado en América Latina. Se ha desempeñado como asesor económico y ha sido colaborador de la CEPAL y otros organismos internacionales. Algunas de sus publicaciones: Pequeñas y Medianas Empresas Industriales en América Latina y el Caribe y Las Pequeñas y Medianas Empresas Manufactureras en México, Sistema Nacional de Innovación en México y Reforma Financiera, Crecimiento Económico y Globalización, México en la Perspectiva Internacional. Bien, pues la doctora Esther Iglesias Lezaga es doctora en Historia por la Universidad Toulouse de Francia desde 1972 y realizó sus estudios de licenciatura en Historia y en los de Pedagogía de Enseñanza Superior en la Universidad Nacional del Sur, Argentina. Dentro del Instituto de Investigaciones Económicas, actualmente ella es investigadora titular de tiempo completo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es directora editora de Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, y también directora editora de Problemas del Desarrollo, edición Conosur. Actualmente es catedrática del posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, donde también forma parte de su cuerpo de tutores del programa de doctorado en esa misma facultad. Es autora de dos libros individuales publicados, también de más de 6 artículos de libros, artículos arbitrados en revistas especializadas nacionales e internacionales, con énfasis en estudios regionales y rurales, caudillismo y sector manufacturero de México. Sus últimos trabajos publicados versan sobre problemas de la región y las políticas públicas. La región a partir de la revisión de las teorías cepalinas y el espacio zapatero mexicano en su transición hacia un hilo innovador. Bien, pues tendremos que reconocer que nuestro instituto ha sido pionero en el análisis de diversos temas de carácter económico, político y social, no solamente a nivel nacional, sino latinoamericano e internacional. Los medios que se han utilizado para difundir dichos análisis han sido muy diversos. Uno de ellos es justamente Momento Económico, La Economía y Usted, que es este programa radiofónico a través de Radio Universidad. Pero otro muy, muy importante es justamente la revista Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía. Y debemos recordar que pues esta revista se empezó a editar desde hace casi 40 años, en el año de 69, y resulta pertinente también en este momento pues precisamente pedir a nuestros distinguidos invitados que nos acompañan hoy, que nos hablen de los objetivos de ayer, es decir, los de inicio, y los de hoy, en particular en la edición Cono Sur que nos ocupa hoy en este programa. ¿Cuáles serían los principales objetivos de nuestra revista Problemas del Desarrollo y por qué surge como edición Cono Sur? Doctor Basabe.
Bueno, Irma, antes que nada, muchas gracias por la invitación a este programa. Como bien dices, desde hace casi 40 años comenzó a editarse la revista Problemas del Desarrollo. Esperamos, por cierto, el año entrante estar por aquí
de fiesta,
para decirle a tu auditorio, comentar con tu auditorio todos los eventos que vamos a tener por los 40 años de nuestra revista. Pero desde su publicación, la revista fue un órgano de difusión del Instituto, interesada sobre todo por difundir los trabajos de investigación relativos al crecimiento y el desarrollo, específicamente o muy especialmente en el área latinoamericana. Ahora, la edición Cono Sur, que mantiene ese objetivo y que se nutre de los artículos que se publican en la edición mexicana, le permite a quienes escriben en nuestra revista tener un vastísimo auditorio, llegar a más de 14 países latinoamericanos, distribuirse también en España y también en Estados Unidos y Canadá. Entonces, no nada más vamos hacia allá, sino que comenzamos a nutrirnos con intelectuales, académicos latinoamericanos que leen nuestra revista, a quienes llega nuestra revista y que nos envían artículos. Entonces, es un salto cualitativo muy, muy importante, y manteniendo, por supuesto, el interés en los temas del desarrollo, los problemas del desarrollo que de la época en que comenzó a editarse esta revista a la fecha, pues han variado notablemente. Seguramente sobre eso vamos a platicar en este programa, los cambios tan importantes que se han realizado en los problemas del desarrollo, del crecimiento y del desarrollo económico que se analizan en esta revista actualmente.
Doctora Iglesias, ha habido, como dice el doctor Basabe, muchos cambios. De 1969 a la fecha ha habido cambios sustanciales, particularmente de enfoques, en cuanto a lo que significa el desarrollo económico. ¿Cuánto ha variado o en qué forma ha variado este pensamiento que se ha retratado de manera continua dentro de nuestra revista, pero que seguramente ha retratado también esos cambios, esas transformaciones, sobre todo las ideologías que, bueno, han empezado a manejarse de manera diferente, básicamente a partir de los años 80. Pero, ¿cómo se ha visto esto dentro de la revista?
Sí, cómo no. Bueno, antes que nada, buenos días y muchas gracias, Irma, por estar aquí y tener la oportunidad de hablar de nuestra última revista, que es Problemas del Desarrollo, edición Cono Sur. Los cambios se perciben con bastante claridad en lo que es las temáticas. Digamos, hay temáticas que anteriormente no aparecían, o tales como hoy en día estamos hablando de problemas de crecimientos endógenos, uh-huh. Es decir, de una manera muy diferente de lo que se estaba pensando hace 30 años. Uh-huh. Hoy en día estamos hablando de problemas de migración y remesas, es decir, que hacen al crecimiento y al desarrollo y subdesarrollo de algunos pueblos. Hoy en día estamos hablando de enfocar con nuevas herramientas los problemas del crecimiento y desarrollo. Hay quienes consideran que hay una herramienta muy útil, que es la econometría, que bueno, hace años no se medían el crecimiento a partir de allí. Hoy en día también aparecen nuevas temáticas que hacen, por ejemplo, a pensar cuáles son, qué es marcas, qué son las marcas, qué son los monopolios de las marcas. Hoy en día no se habla de un problema de la empresa en sí, sino la empresa frente a al mercado globalizado. Hoy en día se razona sobre la globalización desde ángulos muy muy diversos. Las temáticas que aparecen aquí son de lo más sugestivas al respecto. O sea, por ejemplo, la desigualdad y la polarización en la distribución del ingreso, o sea, ya lo estamos analizando a un nivel no retomando quizá teorías cepalinas que habían ido perdiendo su vigencia en los últimos años. Uh-huh. Eso, por ejemplo, tiene muchísimo que ver de cómo se está hoy, de cómo se está revisando la región como tal. El espacio territorial, por ejemplo, es otra cosa muy, muy significativa hoy en día. Es decir, la territorialidad y la nueva economía del conocimiento, igual que la nueva economía institucional, son espacios que adquieren otro tipo de enfoque, aunque bueno, no es nuevo. Perdón, pensar en la territorialidad sí es muy significativo señalar que aparecen otro tipo de enfoques que los que anteriormente se habían venido dando.
Muy bien. Doctor Garrido, ¿cómo observa usted justamente estos cambios? Vamos, desde el punto de vista, digamos, el abordamiento de los autores hoy son, como dice la doctora, enfocados hacia cosas específicas como los cambios territoriales, que muy bien podría ser también el regionalismo o la regionalización, también la preocupación por mediciones un poco más sofisticadas, ya no tanto estadísticamente, sino econométricamente, porque esto también se reflejó en la revista. Fue un cambio importantísimo, muy muy fuerte, muy marcado en los años, vamos a decir, 80, 90. Pero desde el enfoque del desarrollo, porque la revista se llama Problemas del Desarrollo, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, primero agradecerle también, como los colegas, la invitación a participar en este programa. Al respecto de esto hay obviamente una materia en movimiento muy vertiginosa en estos años en la región entre los profesionales de la economía que estamos interesados en el tema del desarrollo, y creo que la revista está siendo capaz de captar estas transformaciones que se llama el pensamiento único, digamos, la visión hegemónica desde el punto de vista de la teoría tradicional de la economía y de las concepciones del desarrollo que en su momento dominadas por lo que se llamó el consenso de Washington. Sí. Que gobernó de buena manera las propuestas de política económica en la región a lo largo de los 80s y buena parte de los 90s. Estamos ahora en un momento de cambio extraordinario, uh-huh. porque ya se mostraron las limitaciones de esas experiencias y estamos buscando nuevas alternativas, y esto ha hecho que haya un terreno extremadamente fértil. La buena noticia es que tenemos una masa de jóvenes economistas que están progresivamente incorporándose a la profesión con muy buenas habilitaciones profesionales, lo cual es obviamente un avance para la profesión en la región, con nuevos dominios de herramientas y con la adquisición de marcos metodológicos más sofisticados que los que teníamos hace 30 años atrás. Creo que además también ahora hay desafíos más complejos, porque estos cambios de la región, estos problemas de la región, están inmersos en un mundo cambiando también a velocidad vertiginosa y que plantea nuevos desafíos. De manera tal que, desde el punto de vista académico, es extremadamente estimulante las posibilidades que brinda esto, y creo que la revista está convirtiéndose en un foro de interés para poder circular este tipo de debates.
¿Usted diría que estos cambios han beneficiado a la revista ampliando, digamos, la aceptación, digamos, de este tipo de revista, de este tipo de edición?
Yo creo que hay que destacar también que del lado de la revista ha habido sensibilidad para registrar estos cambios y promover adecuaciones para ser el órgano receptor de estos desafíos nuevos para un medio editorial como este, que venía de otra tradición, digamos. Entonces ha habido una adecuación conceptual que debe ser destacada. El propio hecho del acuerdo que refleja la revista Problemas del Desarrollo con OSUR implica también una búsqueda de internacionalización en un contexto de nuevos desafíos y salir del aislamiento, digamos, de la endogeneidad local, que tiene sus potencialidades, pero sin duda también sus limitaciones. Entonces, creo que acá hay que reconocer también, destacar, por lo menos yo como miembro del comité miembro externo del comité editorial, quiero hacer un reconocimiento a que hay un esfuerzo institucional del instituto y de la dirección de la revista para transformar el proyecto editorial. Es decir, no es el mismo proyecto linealmente, sino que se recoge la historia del proyecto, pero se lo ayorna, se lo pone en la perspectiva que el desafío contemporáneo requiere, es decir, circular, invitar, integrar autores de muchas partes del mundo. Eso para que es. El flujo de ideas sea mucho más amplio, mucho más comprensivo, digamos, ¿no?
Exactamente. Hacer una edición con OSUR, Jorge Esther Iglesias, doctor Garrido, hace que la gente que habita, pues, en el llamado Cono Sur se vea de una manera más directa invitada a participar en esto con sus problemáticas, que son, bueno, diríamos que más o menos en promedio las mismas que en toda América Latina, pero no, porque el Cono Sur también tiene su propia problemática, hoy tiene una dinámica, podría decirse, bien diferente, incluso que la de México, ¿no? Entonces, ahí, no sé si esto sería una invitación a ello, y ya ha respondido la gente, los autores de allá, los analistas. Jorge.
Sí, es importante acotar que así como la revista Problemas del Desarrollo en su edición mexicana es editada exclusivamente por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la edición Conosur lo hacemos, es una coedición con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, cuya sede está en Buenos Aires. Entonces, esta red de redes académicas que comprende Claxo le da esta gran potencialidad de distribución a nuestra revista.
Eso es muy importante.
Pero lo es que en la revista se recogen lo mismo en trabajos de casos, de situaciones específicas que tienen que ver con el desarrollo. Recoge experiencias desde hace algunos años de países asiáticos, de países que han recorrido con una forma especial propia, no apegada a lo que se ha llamado los principios del consenso de Washington, es decir, no en el en la forma neoliberal, para que entendamos, de prepararse o de intentar el crecimiento o adaptarse a la nueva globalidad. Se recogen estas experiencias de países que han resultado exitosas y que son, en cierta forma, algo que a nuestros países latinoamericanos nos interesa recoger, no por copiarlos, sino por ver que hay la posibilidad, conocerlos y ver la posibilidad que existe de recorrer caminos propios. Y esto es algo también que creo que significa a la revista, siempre la ha significado, pero ahora con especial interés, que de lo que se intenta, y este es uno de los objetivos también de Cono Sur, es de participar e impulsar y ser un actor muy principal en el debate sobre la nueva teoría del desarrollo que, como bien dijo el doctor Garrido, está en construcción. No hay, no hay nada claro. Los nuevos paradigmas es algo que está a discusión y nosotros de esta forma estamos participando de forma intensa, porque también lo que se pretende es que se puedan discutir propuestas alternativas a las propuestas más ortodoxas o las propuestas neoliberales para el desempeño económico. Y esto, en la medida en que circulen, se debatan ideas y haya un espacio en donde pueda difundirse este debate, pues va a ser importante, no nada más desde el punto de vista académico. Yo diría que también lo que pretendemos es que se recojan por quienes toman decisiones sobre política económica en nuestro país y en otros países del mundo, especialmente latinoamericanos, ¿sí?
Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de presentaciones de libros a realizarse en el marco de la 29ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que tendrá lugar del 21 de febrero al 2 de marzo de 2008.
Presentación del libro Los Estudios de Empresarios y Empresas, una perspectiva internacional. La cita es el jueves 28 de febrero a las 15 horas en el Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería.
Presentación del libro La Investigación en la Era de la Información, a realizarse el jueves 28 de febrero a las 18 horas en el Auditorio 2 del Palacio de Minería.
Presentación del libro Actores Urbanos y Políticas Públicas. La cita es el jueves 28 de febrero a las 19 horas en el Auditorio 3 del Palacio de Minería.
El teléfono en cabina, continuamos en Momento Económico.
Muy bien, de esta edición Cono Sur, Esther, hay seguramente el interés de algún tipo de tema en específico. Cono Sur resalta de alguna manera problemas regionales, problemas, digamos, de avance con relación al nuevo paradigma que se refería el doctor Garrido, en fin. Sería interesantísimo que nos pudieras hablar de algunos de los trabajos presentados recientemente.
¿Cómo no, Irma? Mira, podemos decir que Cono Sur, que aparece semestralmente, no de manera trimestral como, como nuestra revista Problemas del Desarrollo, recoge de Problemas del Desarrollo aquellos artículos que a nuestro interés, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista temático, representan los avances más significativos a nivel regional. Por ejemplo, en el número 3, que es el último que apareció hasta ahora, en el número 3 hay un trabajo de Osvaldo Zunkel, que bueno, todos sabemos quién es Osvaldo Zunkel, donde se habla desde el punto de vista teórico en busca del desarrollo perdido. Pero junto a ello, también tenemos trabajos que hablan de perdón, que hablan realmente de situaciones ya más regionales, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos en este número 3, la nueva desigualdad social, que es un trabajo que aparece en uno de los números anteriores de problemas del desarrollo, la transformación del Estado en América Latina, en fin. Y luego sí hay muchos trabajos que ya están programados para el número 4, que enviaremos la semana que viene a Buenos Aires para la imprenta. Tenemos desarrollo económico y desarrollo financiero. Hay que recalcar que los problemas financieros que habían dejado de tener, de ocupar el primer lugar hace unos 5 o 6 años, han vuelto en esta última coyuntura. Creo que tú me puedes opinar mejor que nadie, eres una experta en ello. Han vuelto a retomar, un énfasis muy grande, y sobre todo se aplica muchísimo a los problemas del desarrollo. Entonces, aquí en este número, en el número 4, se ha seleccionado por parte del comité editorial aquellos trabajos, unos que hacen a situaciones regionales y a Argentina, otros que hacen a problemas teóricos de investigadores, por ejemplo, españoles, otros que están reflejando desde Europa, es decir, gente, investigadores franceses que quieren ver realmente otro tipo de problemas, e incluso a nivel financiero, analizar el desarrollo a nivel del espacio regional latinoamericano. Otros que ven ya propiamente lo que pasa en México, como por ejemplo las disparidades en México, estudios sobre la óptica de la desigualdad. Nunca problemas del desarrollo se le ha olvidado que es una revista que si va a tomar los aspectos económicos también dentro de su estructura socioeconómica, ¿no?
Doctor Garrido, ¿podría usted hablar un poco para nuestros radioescuchas de la personalidad, más que de la personalidad, de la obra de Zunkel antes y ahora? Recordamos en cierto momento, en algunos programas, que Osvaldo Zunkel perteneció a la primera escuela estructuralista. Hoy se habla del neoestructuralismo y el propio Zunkel trata de rescatar, bueno, algunos elementos, factores de apoyo de la primera escuela estructuralista, y los renueva o los de alguna forma los les busca diferencias y los adapta para una, digamos, una estructura nueva de teoría del desarrollo. ¿Podría hablarnos un poco sobre esto?
Sí, por favor. Bueno, como es sabido, tanto Zunkel como Paz hicieron contribuciones muy relevantes al pensamiento estructuralista en la vieja matriz de los 70, 60 y 70, que se construyó en buena medida en torno a la Comisión Económica para América Latina a partir del pensamiento de Raúl Prebisch. Sí. Entonces esto conmarcó durante mucho tiempo la forma de reflexión económica específica con la cual América Latina pensaba sus problemas y buscaba definiciones en el contexto de las condiciones internacionales de la época. Naturalmente, los cambios que introduce la globalización económica y financiera provoca también demandas sobre los paradigmas teóricos. Entonces, las viejas proposiciones del estructuralismo, que en lo fundamental, creo yo, comparto con Zunkel, mantienen vigencia para la región y siguen siendo una guía, una manera de enfocar los problemas que mantienen pertinencia para los distintos países, requieren ajustes, obviamente. Entonces, las condiciones en las cuales estamos operando hacen que las temáticas tradicionales, digamos, que marcaban los bloqueos del desarrollo en la región, asociados a estos problemas de la división internacional del trabajo y a la formación del sistema de precios relativos, está encontrando nuevas ecuaciones que requieran reflexiones adicionales, digamos, ¿no? Creo, por ejemplo, que hay ahora aportaciones muy interesantes que se están desarrollando en lo que podríamos llamar el neoestructuralismo en un sentido muy amplio, porque siempre los temas de los neos son extremadamente escabrosos y introducen más ruido que beneficios. Yo prefiero pensar que el pensamiento es algo vivo y que va evolucionando y que no está asociado a marcas, digamos, ¿no? Pero, en fin, de alguna manera debemos llamar a las cosas y podemos decir que hay un nuevo estructuralismo. Digo, está habiendo una producción interesante en donde se están tratando de integrar de otra manera las temáticas del viejo estructuralismo. Por ejemplo, estoy pensando en los trabajos de José Antonio Campos, que ha estado haciendo contribuciones relevantes, complejizando el pensamiento con una nueva percepción de los problemas macrofinancieros, resultados de su vinculación con el pensamiento post-keynesiano y las visiones de Milk y otros autores, que permiten hacer temáticas que en la vieja escuela estructuralista tenían por lo menos un lugar marginal, sino ausentes en muchos casos, digamos. Con lo cual, creo que yo que estamos avanzando en el sentido de construcción de paradigmas. Sin embargo, seguimos todavía con desafíos extraordinarios, ¿no? Las temáticas múltiplemente debatidas de la articulación macro-micro, de los grados de libertad que tenemos en la región para proponer caminos alternativos en el contexto de las restricciones que impone la operación en el marco de la globalización. Temas de estos que son extremadamente complejos y que requieren, primero, de alta reflexión académica, pero también, como decía el doctor Basabe, de una articulación política, porque esto, el problema económico no es básicamente, no es un problema de torre de marfil de los académicos que pensamos muy divertidamente, sino estamos hablando de la vida real de los pueblos, claro, y de actores que toman decisiones de los espacios de poder político. Y entonces acá hay una ecuación ciencia y política que debe y se está buscando construir. Hay cambios en los liderazgos regionales, en algunos países se ven nuevos liderazgos que por suerte abren ventanas de oportunidad para pensar la realidad regional de otras maneras. En otros casos, lamentablemente, hay atraso, pero bueno, estamos viendo que es una región cambiante y en donde esta articulación está buscando su camino, digamos.
En este nuevo paradigma, ¿cómo se está considerando el papel del Estado? Porque creo que este es uno de los particulares, digamos, factores de avance, así lo veo yo, en el llamado nuevo paradigma. Ya no digamos neoestructuralismo, lo que sea, sí, son ideas de gente que estuvo en una concepción, en una escuela, en una corriente, que hoy rescata, pienso yo, lo mejor del pensamiento anterior, y ahora se preocupa y, bueno, aprovecha también un tanto los cambios que ideológicamente está realizando también los organismos multilaterales que normalmente han dictado pues buena parte de la política económica regional. Es decir, Banco Mundial y Fondo Monetario hoy hablan de un nuevo tipo de papel del Estado. Entonces, en esto, quizá Jorge nos pueda hablar de esto respecto a qué papel juega el Estado y también el mercado. O sea, cómo se ve Estado, mercado, y en esto el papel también de los empresarios, porque este es un tema muy particular de nuestro director.
Bueno, este es un tema recurrente en la revista, el nuevo papel del Estado en su vinculación constructiva con el mercado. Es decir, después de muchos años recientes en que privó la idea de que el papel del Estado tenía que ser exclusivamente hacerse a un lado. Forma parte también del famoso de los principios del consenso de Washington, y fue difundida esta y promovida esta concepción por varios el FMI, el Banco Mundial. Ahora ahí mismo a su interior han surgido pensadores que han planteado que esto puede ser un error. Es decir, que no ha rendido los frutos que se esperaban, y muy por el contrario, que ha estancado y que no permite que haya esta visión global, que esta visión de posibilidad de planeación que tiene el Estado, y que en la medida en que no vuelva a participar en la forma que lo hacía anteriormente, es decir, no se trata de volver atrás, sino que ahora haya, simplemente retomando lo que fue la experiencia, por ejemplo, japonesa, desde los años 70, de esta participación de los representantes empresariales en los consejos, lo que era el Ministerio de Industria y Comercio Exterior, en una vinculación que resultó muy constructiva y muy positiva para Japón, y que después podemos hablar de Corea del Norte y podemos hablar de muchos otros países. Es un tema importantísimo, como ese, como el tema de cuál debe ser y puede ser el papel del Estado en el desarrollo actualmente, en la medida en que toma en cuenta que se trata de países que están insertos en mayor o menor medida en la globalización. Hay otros temas, tiene relación con esto, muy importante para quienes trabajan el tema del desarrollo hoy en día. En Latinoamérica, por ejemplo, el papel de la democracia. Hace 40 años teníamos una cantidad de dictaduras en la región, y ahora tenemos una situación diferente, una situación en donde los procesos democráticos han cobrado fuerza. Bueno, ese es un aspecto que hay que tomar en consideración y ver de qué forma esto permite la participación social y avanzar en la democracia, y avanzar en el crecimiento y el desarrollo. Y solo mencionaría un tema más que también incluso estará más presente hacia adelante en nuestra revista, lo mismo en la de México que en la edición mexicana que en la de Cono Sur, que es el tema del desarrollo sustentable, es decir, el medio ambiente. Esto es algo que hace 20 años difícilmente se consideraba, y ahora es necesario ver la posibilidad de la sustentabilidad. Es decir, estamos en un espacio de discusión teórica y de análisis con muchos nuevos factores, que es lo que vuelve muy rico y muy interesante la posibilidad de difundirlos en una revista como la nuestra.
Es cierto. En la edición Cono Sur, Esther, hay una preocupación, siento yo, muy fuerte, particularmente por el lado de los cambios justamente de entre democracia y dictadura, como decía hace un momento nuestro director. Efectivamente, pero ¿qué tipo de preocupación específica tendría la democracia en este momento para el caso de Venezuela y de Brasil? En fin, parecían ir hacia el mismo sentido de abrirse más y responder menos hacia los dictados, por ejemplo, de los Estados Unidos. ¿Este tipo de problemas están redos en la revista de Cono Sur? ¿Ha habido, digamos, análisis profundo sobre esto, o tenemos todavía ahí un...
Digamos, Irma, Cono Sur está aún demasiado joven, sí. Es recién nacido, o recién nacida, está realmente acunándose, entonces, por lo tanto, no se le puede pedir,
No, pero la preocupación...
preocupación que tú manifiestas, yo me imagino que va a estar reflejada en Cono Sur, no en el próximo número, pero en dos números más adelante, puesto que ya tenemos... ya tenemos listos dos artículos para problemas del desarrollo, ya están arbitrados, dictaminados. Uno de ellos reflejando, bueno, algunos problemas de desarrollo sustentable para América Latina, escrito por investigador brasileño, que lo dejaremos como tal vez como comentario y debate, otro que aparece como artículo sobre lo que tú decías, qué diferencia existe en la posición de Brasil o Venezuela respecto de los otros países de América Latina. Bueno, de algún modo Venezuela, algunas investigadoras de Venezuela han seguido enviando sus colaboraciones desde hace largo tiempo, y sus problemas siguen siendo más importantes todavía siguen siendo el petróleo, es decir, más que la sustentabilidad, más que la economía ambiental. Ya para el próximo número nosotros vamos a publicar un trabajo de una investigadora del instituto, de dos investigadores del instituto, sobre problemas ambientales y el agua y demás. O sea, pero no está tanto reflejándose para toda América Latina. Hay algunos que otros trabajos que nos han llegado, y ya hay promesas de mandar otro de Argentina sobre problemas de la sustentabilidad en función de lo que está ocurriendo en la región a raíz de los cambios graves que se
producen.
Más bien en la producción, bueno, todo el espacio cerealero que hoy se ha transformado en un espacio de oleaginosas, es decir, de soya, y cómo eso está minando y destruyendo los suelos por la forma y el aprovechamiento exagerado que se le está dando, es decir, a la cantidad de cosechas anuales que se le exigen, ¿no? Entonces hay muchos de estos temas, pero no estamos todavía en los temas, a pesar de que desarrollo sustentable todavía está también como haciendo sus enormes pininos, ¿no? Todavía no estamos en los temas de punta de los países desarrollados en desarrollo sustentable.
Doctor Garrido, sobre el particular.
Mire, yo creo que allí vamos a ver crecer el tema, como decía la doctora Iglesias, por la juventud, la infancia del Cono Sur, que es muy marcada, como por la dinámica de la propia revista. No tenemos todavía una presencia significativa de estas agendas, pero simplemente por la importancia relativa del tema no hay forma de que no haya una reflexión creciente de los investigadores sobre estas temáticas, y además de que hay una sensibilidad de parte de la propia revista en buscar, recoger contribuciones que traigan estos temas a la mesa de discusión y de reflexión regional, digamos, ¿no? Yo quería retomar un poco lo que decía Jorge Basabe en el sentido del papel de la democracia. Creo que acá hay una tremenda temática, dado el corte con que la revista enfrenta los problemas del desarrollo, que no es un corte economicista, sino que está viendo la problemática del desarrollo desde una perspectiva histórico-social. Sí. Debería, y esperemos que se produzca, tener presencia creciente en los debates sobre análisis de cómo se hacen las tomas de decisiones en las políticas públicas en contextos democráticos. Esta es una agenda nueva que no teníamos prácticamente antecedentes porque teníamos muy poco desarrollo democrático, pero ahora estamos conociendo lo que es el mundo de los lobbies en los parlamentos, el procesamiento de las decisiones, en fin, toda la gestión que tiene para que se llegue a toma de decisiones operativas a través de los órganos de gobierno en un contexto democrático. Pero esto se va a ser una agenda que va a crecer y que esperemos que también la revista encuentre un ámbito de reflexión y de diseminación de ideas, ¿no?
Pues sí, esto es muy importante. La participación, por ejemplo, de Chile en la revista, digamos, ¿qué peso tiene? Yo les pregunto porque no sé, ya llamándose Cono Sur y otros países que no sea, bueno, Venezuela o Brasil, ¿qué tanto peso tiene esto? ¿Qué tanto interés han mostrado ellos en participar en esta nueva edición? Porque creo que sería muy rico si pudiéramos estimular a que, bueno, trajeran sus propios análisis. Serían muy diferentes los de Chile que los de Venezuela y que los de Argentina, probablemente.
Participan desde hace mucho tiempo. Recibimos artículos de investigadores latinoamericanos de casi todos los países. Cada revista varía, cada número varía. Vienen esos artículos, han llegado esos artículos desde siempre a la revista Problemas del Desarrollo, y en una selección que realizamos en el comité editorial, del cual formamos parte los tres que estamos aquí presentes en tu programa, en una selección que se realiza, se vierte con los criterios que mencionó hace un momento la doctora Iglesias a Cono Sur. Entonces, el hecho de que circule Cono Sur en el lugar, en el espacio geográfico que está circulando, le da mayor difusión y nos vendrán, seguramente nos están llegando más artículos de allá. Pero la tradición de la revista por diferentes formas que se conocía desde hace mucho tiempo, por la propia tradición del instituto en estos temas, ha hecho que nos lleguen artículos de diferentes autores, algunos latinoamericanos, algunos con tratamientos específicos para alguna problemática de su país, y otros con temas teóricos más amplios, o en fin, ¿no?, dependiendo de la especialización, de la especialidad del académico o del investigador. Pero claro, es también importante poder analizar las distintas formas en que abordan los problemas. Pero esto ha sido de siempre, ¿eh? El recibir.
Yo sé, en verdad, y creo que la gente que nos escucha y que conoce nuestras publicaciones, compran mucho las revistas de problemas del desarrollo y tienen mucho interés, pero yo me refería a que en esta nueva edición, o sea, me refiero a la edición Conosur, si existe un, bueno, por parte de nosotros, digamos, como instituto, el estímulo a Conosur para que centralice los problemas, porque son, yo decía al principio, muy específicos. Los problemas de Conosur son latinoamericanos, como no y todo, pero ahora comportan con aquella cosa de las formas nuevas de integración y de regionalización, tienen un movimiento diferente, diferente incluso, decía yo, que de México. A México lo ven un poco fuera, no es Conosur. Y en este caso, los países del mero sur, del mero Conosur, tienen una problemática muy específica, ¿no es cierto, doctor Garrido?
Sí, yo creo que acá convendría hacer una precisión, espero que los colegas estén de acuerdo. La denominación de Conosur no alude al hecho de producir una revista sobre temática del Conosur, digamos, ¿no?
No alude
a eso. Alude a una alianza con una institución regional, regional amplia, digamos, como es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para un ejercicio que de todas maneras editorialmente está procesado desde el instituto y desde la revista Problemas del Desarrollo. Obviamente la expectativa es que esto ayude a captar temáticas referidas al Cono Sur y que enriquezca la agenda de la revista, pero no tiene la vocación de presentarse como un ámbito de reflexión de Cono Sur. De hecho, como decía Jorge Basar al comienzo, es un poco simpática la situación, porque en realidad la consecuencia práctica de esta alianza bajo el nombre de Cono Sur desemboca en que tengamos una distribución mundial, porque en realidad el efecto práctico de la alianza con Claxo es que Claxo está aportando su red de redes, y esto nos abre una ventana de oportunidad extraordinaria para hacer llegar nuestra producción y la reflexión de nuestros autores a muchas partes del mundo. Entonces es una estrategia compleja la que ha diseñado el instituto en esta alianza con Claxo, que ha abierto una ventana de oportunidad, pero no en el sentido de focalizarse a producir reflexión sobre Cono Sur, sino como espacio de detonante de la distribución que tiene carácter global, digamos.
Sí.
Aunque de ninguna manera está cerrada, y al contrario, se esperaría que hubiera llegara material de la gente de Cono Sur que aportara reflexiones y, como usted dice, enriquezcan la comparación, todas las cosas que podríamos sacar en conclusiones a partir de estos ejercicios, digamos, ¿no?
Bueno, pues vamos a un puente musical informativo, volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de mesas redondas a realizarse en el marco de la 29ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que tendrá lugar del 21 de febrero al 2 de marzo del 2008.
Mesa redonda, ¿existe futuro para la seguridad social? La cita es el jueves 28 de febrero a las 12 horas en el Auditorio 4 del Palacio de Minería.
Mesa redonda, las nuevas industrias en el contexto internacional. Algunas comparaciones. A realizarse el viernes 29 de febrero a las 15 horas en el Auditorio 3 del Palacio de Minería.
Mesa redonda, especialización o desindustrialización en México. La cita es el domingo 2 de marzo a las 17 horas en el Auditorio 3 del Palacio de Minería.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, quiero, permítanme por favor agradecer a Hilda de San Román, a Fernando López y a José Rosendo Cerrato Miranda sus llamadas de felicitación para esta mesa y para el programa. Llegado a este punto, yo creo que aquí lo que sería muy importante, ¿cuáles serían en todo caso los principales retos que tiene frente a sí esta nueva edición? Tanto, bueno, quizá la original de Problemas del Desarrollo y su edición Conosur. ¿Qué retos encontrarían hacia el futuro inmediato?
Sí. A ver, Irma.
O metas, digamos, nuevas metas.
Sí. Uh-huh. Recordemos que la edición Conosur, un poco como lo acaba de aclarar, muy, muy ampliamente Celso Garrido, o sea, no se refiere al cono como tal, únicamente los problemas del cono, sino que nace eso por otras razones que bien lo explicó acá Celso
Garrido. Quedó muy claro.
Quedó muy claro. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, si tú dices cuáles son los retos para Conos, para la revista Conosur. Uh-huh. Para la revista Conosur, los retos son los, digamos, dependen de los retos que se proponga Problemas del Desarrollo. O sea, Conosur se desprende de Problemas del Desarrollo para recoger semestralmente aquellos artículos más representativos, de acuerdo a lo que explicamos hace un momento. Pero ¿cuáles son los retos? Pues los retos son los que hemos venido platicando en esta mesa, más el reto que nos proponemos para celebrar el 40º aniversario de Problemas del Desarrollo, que está encaminado, entre otras cosas, no vamos a adelantar tanto porque todavía está un poquito esto pensándose, pero lo que sí podemos decir es que queremos reunir a una serie de especialistas de varios países que nos pongan, ahora sí, que pongan sobre la mesa la discusión de las teorías del desarrollo. Ahora, esa discusión de la teoría del desarrollo es, como decía hace un momento Garrido, es un paradigma que está construyéndose. Pero se está construyendo desde diversos ángulos. Como decía hace un momento Basabe, o sea, tenemos que tener en cuenta también las experiencias asiáticas, tenemos que tener en cuenta también que el desarrollo es desigual, y el desarrollo desigual, o sea, no puede ser de alguna manera decir que la homogeneidad en América Latina de todos los países. Entonces, eso nos va a llevar a analizar de manera muy, muy fina los problemas del crecimiento, hasta dónde hay crecimiento, hasta dónde hay desarrollo, pero esos problemas también tienen que estar analizados a nivel macro y con ciertos aportes que ya sean más locales y regionales. Es muy difícil esto, reunirlo ya como agenda de trabajo, porque hay un desfasaje entre las temáticas que trabajan a nivel teórico los especialistas de la teoría del desarrollo y lo que trabajan a nivel teórico y de investigación aplicada, quienes toman a la teoría del desarrollo desde distintos ángulos para llegar a su tema, pero no necesariamente al desarrollo o al crecimiento en sí como tema principal. Entonces, sí es difícil.
Sí, Jorge. Mira, retomando lo que dice la doctora Iglesias, yo creo que uno de los objetivos de la revista es mantenerse como un eje, y digo mantenerse porque ya está ahí, pero ahora recogiendo toda la nueva problemática sobre el desarrollo. Mantenerse como un eje del debate sobre el desarrollo económico y al hacerlo contribuir en cierta medida a la, o poder contribuir a la construcción de una teoría del desarrollo alternativa, especialmente para nuestros países latinoamericanos.
Pues eso es una gran meta, ¿eh? Y bueno, en esto, ¿están pensando ustedes que quizá se pudiera tener para la revista de aniversario, no sé, algunas formas nuevas de metodología, en fin, convocar a los pensadores, a los analistas, a que, bueno, aporten este tipo de planteamientos? Yo creo que sería, no sé,
probablemente, además de las sorpresas, ¿no?, que daremos, la revista Problemas del Desarrollo tiene una serie de libros.
Parece.
Cuando estemos, sorpresa. Es que lo tenemos que decir así para que nos vuelvas a invitar.
Ahora sí los voy a invitar,
en
por
el momento.
Para esa revista de aniversario.
Además, la revista tiene un conjunto de libros y ahí se recogerán muchos de estos debates.
Pues será precioso. De veras les agradezco su presencia. Son la plana grande de nuestra revista Problemas del Desarrollo. Muchas gracias por haber explicado bien todo lo de la revista, la que existe, la que acaba de nacer, y los esperamos aquí muy pronto. Agradezco también a nuestros radioescuchas sus felicitaciones y su participación. Estuve en los controles técnicos, Socorro Montes, colaboradores en la producción, Araceli Martínez, y en la producción, Santiago Hernández. Irma Manrique, conductora y coordinadora, les decía muy buen día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.